Siempre le gustó bailar y esa querencia ha sido la que le está llevando por el mundo. Lo que comenzó en el Conservatorio de Danza José Uruñuela continuó con 17 años en Ámsterdam para llegar a Estados Unidos. Primero a Atlanta, allí bailó durante un año, pero su viaje tenía que continuar. Así recaló hace 3 años en Texas, donde continúa. Dice que no se acostumbra a las distancias y a tener que coger el coche para desplazarse a cualquier lugar. Añora vivir en una ciudad pequeña, pero los trenes hay que cogerlos cuando pasan y nuestro invitado sigue montado en uno de ellos. Toda una experiencia de vida, Beñat Andueza. ¿Cómo estás? Eguno, buenos días.
Eguno, buenos días.
Bueno, bailando con los dedos.
Sí, bueno, aquí sentado lo que puedo.
Oye, llegaste a Vitoria hace unas semanas, después de haber estado un año en Texas, sin acercarte a la ciudad.
Sí, así ha sido. Con este año, con el coronavirus, mi temporada de verano, que me suelo pasar en casa, pues ha quedado cancelada y así ha sido un año entero. La primera vez que estoy ahí. Todo el año sin ver a mi familia y a mis amigos.
Oye, Beñat, ¿qué sensaciones cuando volviste a casa? Después de un año, después de estar en un lugar, bueno, pues lejano, sabiendo, ¿no? Con las informaciones, con las noticias que llegaban, con todo lo que nos ha cambiado la vida a todos, ¿qué pensaste o qué sentiste cuando llegaste a casa?
Pues raro, ¿no? Muy raro. Llegar y ver a todo el mundo por la calle con la mascarilla y, bueno, al final conoces a gente y sigues viendo a gente que conocías de antes y tal, pero... Claro, la ciudad es totalmente diferente que hace un año. Y luego igual, pues yo qué sé, voy a una cafetería o a un comercial que iba antes y ya no está, y hay otra cosa, y un poco perdido, la verdad.
Tienes mucho tiempo, además, fuera, porque tú saliste de Vitoria con 17 años, ahora tienes 22. Saliste con 17, el objetivo muy claro, formarte en el mundo de la danza y hacer de ello tu vida. Es algo tremendamente complicado, tú lo sabías desde el principio, que era muy complicado, pero lo has conseguido, ¿eh?
Sí, bueno, ahí estamos, seguimos peleando. Esto es así, es como no parar, ¿no? Una vez ya te metes en la rueda, ya hay que seguir y seguir y seguir luchando, ¿no? Más o menos, nunca va a ser más fácil, la verdad. Cuando crees que ya has llegado a un punto, es cuando se pone la cosa todavía más complicada y empiezas a trabajar todavía más. Así es como funciona esto.
¿Te costó hacer las maletas para ir a Ámsterdam? Era el primer gran salto, ¿no? ¿Qué dabas?
Sí, bueno, yo tenía bastante claro que para bailar tenía que salir de Vitoria, por supuesto, y de Euskal Herria y de España, de todo el mundo, ¿no? Hay muy pocas posibilidades aquí para bailar. Entonces yo ya antes sí que en cursillos de verano y así ya me fui fuera, haciéndome un poco a la idea de lo que había por allí. Pero sí, claro, hombre, a los 17 años coger la maleta, irte a un país totalmente diferente.
¿Tú solo?
Yo solo, sí. Claro, un idioma totalmente diferente, aunque el inglés lo dominaba más o menos. Claro, me planté en medio de Ámsterdam con toda la gente hablando en holandés y gritándote por las calles en bici. Bueno, esto es otra cultura, ¿no?
Otra cultura, pero te gustó.
Sí,
o sea,
sí,
la experiencia fue muy buena.
Sí, yo estuve... Bueno, a ver, al final también cuando estás en una escuela, pues claro, te tratan mejor, ¿no? Es un poco una burbuja dentro de lo que es la ciudad de Ámsterdam. Aunque sí que es verdad que, claro, la escuela de donde estaba yo, de artes escénicas, y la ópera y todo, está a 5 minutos del Barrio Rojo de Ámsterdam. Y bueno, y los coffee shops con tiendas de marihuana y todo eso... Es un poco una ciudad de contrastes, ¿no? Muchos contrastes.
Oye, ¿te costó poco hacer las maletas para ir a Ámsterdam? ¿Pero te costaron menos para ir a Estados Unidos? ¿O ya era un salto mayor? Porque Ámsterdam de Vitoria, bueno, pues 3 horitas en avión, como es Europa, ¿no?
Sí,
es
bueno,
casa.
Sobre todo para mis padres, ¿no? Yo creo que fue bastante duro. Sí que es verdad que Estados Unidos está bastante más lejos y no puedes ir un fin de semana, como podían venir mis padres a Ámsterdam igual, ¿no? O no me podía venir yo en unas vacaciones así cortas, ya es una distancia mucho mayor. Así que sí, cuando llamé a mi madre, cuando me dieron el contrato para ir a Estados Unidos, la primera reacción de mi madre fue llorar. Eso es así. llorar, pues de tristeza, pero también de alegría y, en fin, de saber que su hijo de repente iba a coger y se iba a marchar.
Claro, con 18 años.
Sí, sí. Así que, sí, bueno, yo estaba encantado porque iba a ser mi primer trabajo en el que me iba a dedicar más o menos profesionalmente. Era para la segunda compañía, una compañía joven, pero ya era un poco empezar a trabajar profesionalmente en el mundo de la danza, que era lo que a mí me interesaba desde pequeño. Así que era como medio sueño cumplido ya.
¿Cómo fue tu llegada a Estados Unidos? Primero Atlanta y después Texas, pero así, cuando llegaste a Atlanta...
Pues es muy diferente, es muy diferente. A ver, claro, yo estaba acostumbrado a Vitoria, Ámsterdam, son ciudades europeas, quieras que no, al final tenemos un poco de cultura común, son ciudades muy, muy internacionales. Bueno, Ámsterdam, claro, Vitoria no tanto, pero, pero sí, el contraste a de repente meterme en la cultura que es Estados Unidos, pues fue grande. Fue grande el cambio. Pero bueno, también al final vas allí a trabajar. Entonces, la gente con la que te relacionas es al final gente que conoce tu mundo, digamos. Vamos todos un poco a lo mismo. También había mucha gente internacional en la compañía. Entonces, bueno, íbamos todos un poco parecidos. Eso al final haces un poco piña.
Eso quizás es lo bueno, ¿no? Que más o menos
claro.
Os encontréis que todos estéis como en la misma situación y todos tenéis que hacer. Claro, ibas a un grandísimo país,
sí.
No solamente en extensión, ¿no? Sino un país inmenso, muy diverso,
sí.
Porque el norte no tiene nada que ver con el sur, el este no tiene nada que ver con el oeste, ¿no? Por ejemplo, pero tú te fuiste directamente al sur.
Así es, así es. Y...
A la América más, o
a la América más
genuina,
profunda.
¿No? Más profunda, te metiste directo.
Sí, la verdad es que sí, claro, no tiene nada que ver, Estados Unidos no tiene nada que ver una ciudad como Nueva York, por ejemplo, a una ciudad como Atlanta, que igual, pues eso, de grande es igual, hay miles y miles y miles de habitantes, pero sí que la cultura y la gente es todo muy diferente.
Quizás, ¿no? La apertura también de mente, ¿no? La forma de vivir es distinta.
Sí, es el sur de Estados Unidos es mucho más tradicional, aunque sí que es verdad que hay de todo. O sea, al final las ciudades tan grandes, pues uh-huh. Te puedes encontrar cualquier cosa, ¿no? Pero sí, bueno, los choques culturales estaban ahí, ¿no? Al llegar y saber, de repente vas al supermercado y ves una señal de prohibido llevar armas de fuego. O que dices, bueno, pues aquí estoy. Yo venía a hacer la compra, pero igual. Sí, un poco un choque.
Claro,
cultural.
Los estereotipos que siempre tenemos con los norteamericanos, sobre todo con los estadounidenses, se cumplen, sobre todo en el sur.
Sí, sí. Yo era una persona que no creía mucho en los estereotipos, ¿no? Creo que soy una persona de bastante mente abierta, pero es verdad. O sea, los estereotipos son así. Llegas allí y sí que la gente es un poco, pues como pensamos desde aquí, más o menos, ¿no?
Hace las cosas que vemos, más o menos, o que,
sí.
Que vemos a través, sobre todo, de las imágenes que nos llegan, ¿no? De series de televisión o de películas, ¿no?
Eso es. Las ciudades son como en las películas, todo rascacielos, bueno, la gente, eso, es un poco lo que vemos en las películas, realmente.
Oye, ¿y qué hace un gasteiztarra en Dallas, por ejemplo? No, claro, conocemos Dallas, lo primero que nos viene a la cabeza es la ciudad del magnicidio, ¿no? La ciudad donde asesinaron a John Fitzgerald Kennedy. Es lo primero que nos viene a la cabeza, claro. Un país inmenso, en el sur, bueno, una ciudad, en este caso. Dallas, muy grande, en el sur del país. ¿Qué hace un gasteiztarra allá de 22 años?
Pues trabajar.
Solo, trabajar. Claro.
Sí, pues eso, la verdad es que, a ver, al final mi trabajo ocupa muchas horas de mi día, ¿no? Entonces sí que es verdad que tampoco tengo mucha relación con el resto de la ciudad, así como, no sé, igual otra gente puede tener, ¿no? Y eso, y lo mismo que digo, que claro, que yo me relaciono más o menos con gente de mi mundo. La gente que está, pues eso, en mi compañía, en el teatro, lo que sea, realmente conozco poca gente de fuera, pero claro, al final sí que... interaccionas con gente de allí, con tejanos de toda la vida, que, que allí van con su sombrero y sus botas, eso es así. Te los encuentras que
y que
sí.
Te invitan a una barbacoa también.
Y que te
porque
invitan
a las barbacoas en Texas, eso es lo más habitual.
Es lo bueno que hay, la comida es muy buena allí, ¿eh? La verdad es que la comida es muy buena, la carne sobre todo. Para ser vegano en Texas, un poco mal, ¿no? Pero sí, la barbacoa, pues eso, pues todo el mundo prácticamente tiene un jardín con su barbacoa y hay muchos meses de verano en Texas, ¿no? Entonces es muy típico, pues todos los fines de semana, pues quedar para comer barbacoa y charlar y así.
Claro, hay algo que... A lo que no te acostumbres, lo decía al comienzo, que es a tener que coger el coche para todo tipo de desplazamientos. Hablamos de ciudades inmensas.
Sí, sí, sí. Bueno, yo eso, vivo en Fort Worth, que es una ciudad que está al lado de Dallas. Entonces, la metrópolis de Dallas-Fort Worth, se llama así, es inmenso. Por ejemplo, cuando trabajamos en dos teatros diferentes. Uno está en Fort Worth y uno está en Dallas. Cuando voy al teatro de Dallas es una hora en coche, como de aquí a Bilbao, más o menos. Todo en la misma metrópoli, sin salir de, digamos, la zona urbana. Entonces, sí, las distancias son así. La verdad es que el primer año que estuve allí estuve sin coche y, bueno, lo pasé mal. Tenía una bici justo para ir a hacer recaos, pero no es una ciudad en la que puedas vivir andando o en bici. O sea,
eso te iba a preguntar, ¿alguien va en bici en Dallas? Porque también nos da la impresión que es una ciudad de mucho poderío económico.
Claro.
No, de mucho petróleo, vaya.
Sí, sí, sí. Eso es así. En Texas el petróleo mueve las ciudades, ¿no? Pero también es, al igual que es una ciudad de contrastes en sentido cultural, es una ciudad de contrastes en sentidos económicos. Hay mucha gente en la calle. Mucha gente en la calle. Y eso sí que no sale en las películas, por
ejemplo.
Eso
es lo que es tremendo,
¿no?
¿eh?
Eso Hollywood no nos lo pone en pantalla tan a menudo. Pero sí, la verdad es que da bastante pena pasear allí por las calles de la ciudad y ver tanta gente tirada como está.
Sí, cuando es un distrito, en principio, una metrópoli que es rica, es muy rica, ¿no?
Cuando entonces... ves, es eso, los contrastes, ¿no? De la vida un poco suburbs, como se dice, las afueras de la ciudad, ¿no? Vas en coche y ves todas las mansiones de gente que desde luego no pasa hambre. De repente acercarte al centro de la ciudad y ver a toda la gente que pues no tiene recursos, no tiene acceso a un sistema de salud.
Tremendo.
Sí, están totalmente tirados, la verdad.
Oye, Beñat, ¿cómo ha sido? Este año ha sido el año de las elecciones, unas elecciones muy controvertidas, con muchos problemas. Claro, tú lo estabas viviendo en el sur.
Sí, y la verdad es que mi distrito ha cambiado mucho. Era un estado, bueno, Texas sigue siendo un estado republicano en su mayoría, pero sí que es verdad que en las ciudades más grandes ha habido cambio. De zonas que eran totalmente rojas, republicanas de toda la vida, ahora de repente Biden ha salido ganador, el demócrata. Y se ha notado que había mucha, mucha división, ¿no? Te dabas un paseo por la ciudad y veías toda la gente poniendo carteles en el porche de su casa, que unos con Trump, unos con Biden.
Sí, porque allá la política se vive de una manera como muy fuerte, ¿no? Eso apasionadamente, de una manera muy fuerte.
Sí, 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 la verdad es que sí. Y luego al tener dos partidos políticos, sí que es verdad que es una división que se nota mucho, ¿no? O sea, no hay gente que tenga un poco un sentir que esté por el centro o nada. Eso, estás a uno o estás a otro. Y te pueden gustar más o menos, pero...
Pero están allí, ahí, ¿no?
Pero allí la gente cuando va a apoyar a alguien lo deja muy claro con todos los carteles que pueda y, en fin.
Hasta físicamente yo creo que se les nota, ¿no? Estabas aquí ya en Vitoria y habéis llegado cuando el asalto, en principio, ¿no? Al Capitolio. Oye, cuando viste las imágenes, el Capitolio, Washington, de repente, bueno, pues una marabunta en principio, ¿no? Miles de personas, muchas de ellas, no todas, pero muchas de ellas venían del sur, de Estados Unidos, que llegan hasta allá, hasta Washington. ¿Qué pensaste? Dijiste, oye, que yo tengo que volver en febrero, a ver qué me voy a encontrar.
Pues es que además fue curioso, porque el día anterior, ese día, al día siguiente tenía yo cita en la embajada americana en Madrid. Así que estaba yo en mi habitación del hotel, porque tuve que ir la noche anterior. Estaba viendo las noticias desde mi habitación de hotel y pensando en que tenía que despertarme a la mañana siguiente a pedir que me volvieran a dejar entrar a aquel país. Y la verdad es que sí, pues casualidades de la vida, ¿no? Sí que es verdad que, a ver, las cosas han estado muy tensas desde hace 4 años y antes. O sea, Estados Unidos no es un país pacífico y nunca lo ha sido, ¿no? Pues no hay que ver más que todos los presidentes que han asesinado y, en fin, aunque parece ser... Ellos van como que son la democracia más grande del mundo y...
Sí, la democracia, la primera democracia moderna, ¿no?
Sí, sí, y se las dan de eso, pero realmente todo el mundo sabe las cosas que han pasado en ese país, ¿no? Es un país que está muy dividido, es muy violento. Al final hay armas...
Sí, bueno, es un país que decide además sobre muchos otros países, ¿no?
Sí, sí. claro, bueno, la cantidad de memes que se han podido ver, ¿no?, con el salto al Capitolio, pues...
Ha sido tremendo. Oye, que Estados Unidos te vas a encontrar cuando vuelvas. Pues tú te vas a llegar en febrero, vas a volver, te vas a encontrar ya con Joe Biden. Uh-huh. Igual las cosas se empiezan a tranquilizar un poquito, ¿no?
Pues va a tener mucho trabajo este hombre para arreglar el país, la verdad. Claro, a ver, al final el país lo hace la gente, ¿no? Yo creo. Y al final va a ser la gente la que va a tener que ponerse un poco de acuerdo y dejar las diferencias un poco al lado y tranquilizar el tema. Claro, no ayuda el tener a un líder político que violenta las cosas y llama a asaltar el Capitolio y estas cosas, ¿no? Creo que con, bueno, Biden se tranquilizarán las cosas, ¿no?
Bueno, ya cuando llegues ya las cosas yo creo que ya un poquito por lo menos, ¿no?
Sí,
más,
sí. A ver,
más relajadas.
Luego es verdad que, claro, yo en la ciudad donde vivo pues viviré tranquilo y estaré más o menos fuera de toda la parafernalia política.
Oye, ¿no? Por cierto, un año de elecciones, pero también un año de pandemia.
Sí.
También ha castigado de una manera muy fuerte, ¿no?, a Estados Unidos.
Muy fuerte.
¿En la zona en la que tú estabas?
Pues bueno, también es verdad que yo creo que las distancias en este caso han ayudado algo, ¿no? Al final, como la gente se desplaza tanto en coche, pues igual no hay tanta interacción por la calle, hay igual menos contactos... Pero claro, al final es una ciudad de millones de habitantes y ahora mismo están a 3.000 casos nuevos de coronavirus al día. 3.000 positivos nuevos es solo en mi ciudad. O sea que son datos que daban
miedo.
Son datos
tremendos, sí,
cuando, sí. La verdad es que cuando llegué aquí estaba viendo el Teleberri y hablaban de 60 casos, me parece, en Álava, de coronavirus, y ya es como que estaban saltando las alarmas por 60 casos positivos y casi me entró la risa, la verdad.
Claro, pero es la diferencia también de población, ¿no?
Sí, claro,
la diferencia es muy sensible.
Es diferente. Pero sí, bueno, allí, bueno, ya lo que habéis visto desde aquí, ¿no? Ha sido bastante caos cómo han llevado el tema y a ver si ahora van encauzando un poco todo y por lo menos la gente que vivimos... de unas actividades que no hemos podido realizar todo este año, a ver si podemos volver a los teatros y podemos volver a trabajar y sacar partido a lo que hacemos, porque ha sido un año bastante duro, de mucho ballet en la cocina de mi casa o en el salón de mi casa. No se puede trabajar en casa, yo mi trabajo no lo puedo hacer en casa, así que a ver si van tranquilizando las cosas. Ya al final... Al principio pues decía, sí, hay que buscar una manera de seguir trabajando, de sacar un poco lo que hay, pero ya ves que claro, que es peligroso. Nosotros al final trabajamos el uno con el otro, es un trabajo.
¿Cuántas PCRs te has hecho a lo largo de este tiempo?
Pues no muchas, la verdad. No muchas porque eso, hemos estado bastante limitados. Y al estar los teatros cerrados, la verdad es que no podíamos...
No había esa interacción.
Eso es, no podíamos llegar a trabajar realmente. Hemos hecho proyectos de vídeo individuales y cosas que podíamos hacer sin arriesgarnos, digamos. Pero bueno, sí que es verdad que hubo un par de casos de coronavirus en la compañía. Nos hicieron PCR a todos un par de veces, me parece. Y luego me tuve que hacer una PCR para venir.
Para volver.
Eso es. y ahora seguramente me haré otra para ir. En fin, creo que ya es un poco una rutina de la gente, ¿no? Lo de hacer PCRs ya es un poco habitual.
Bueno, Beñat, qué alegría, de verdad, volverme a encontrar contigo.
Sí.
Que te vayan las cosas así de bien. Bueno, te tengo en mente ya.
Sí.
Desearte desde luego lo mejor, Beñat. Sí. Que te vaya todo muy bien en Estados Unidos y quizás algún día te veamos aquí, ¿no?
Sí, bueno.
Yo ya te he visto bailar, ¿eh? En el teatro principal, ya te he visto bailar. Pero bueno,
desde hace deseando... 5 años que no bailo, sí. Que por aquí por Vitoria, pero bueno.
Bueno.
Es lo que hay.
Te tenemos que ver, te tenemos que recuperar. Beñat, Andueza, que es Eskerrik Asko, como siempre.
Eskerrik Asko zuri.
Que te vaya todo muy bien.
Vale.
Agur.
Agur.